Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 23 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A las puertas de un nuevo fin de semana, la curva de contagios en España parece estabilizarse y crece de una manera mucho más suave que hace una semana. Hoy Sanidad ha notificado más de 31.000 contagios y 27 fallecidos. Es uno menos que este jueves. La parte positiva la tenemos en el buen ritmo de vacunación, que ya ha conseguido inmunizar casi al 54% de la población. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches. Si es que esos datos ya reflejan inmunidad de rebaño, por ejemplo, en Asturias, tras conseguir vacunar a un 70% de la población mayor de 12 años. Vacunas, por cierto, que desde Sanidad aseguran que podría ser necesario una tercera dosis. José Antonio López Guerrero es profesor y virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado aquí en La Linterna y ha asegurado que para un nuevo pinchazo es necesario saber y ver cómo evoluciona la pandemia.
Habrá que ir esperando a ver exactamente cómo va evolucionando la respuesta inmunológica, la serología, que en un momento hace falta, pues será fácil implementarlo. Yo incluso diría que es casi una indecencia ir hablando ya de una tercera dosis en los bien o mal llamados países del primer mundo, cuando en realidad tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño en toda la aldea global, en todo el mundo.
18 puntos suben en la incidencia acumulada, pero al igual que el jueves, la subida es mucho más suave que a principios de semana. Se sitúa en 677 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitales siguen en una situación complicada y la presión en las UCI se sitúa cerca del 14% de ocupación, con más de 1.200 pacientes.
Ahora mismo es un parámetro bastante bajo en comparación con los mismos datos epidemiológicos de la cuarta ola en enero, pero hay que tener cuidado porque, aunque se infectan personas jóvenes que dan menos sintomatología, se está observando luego problemas a largo plazo en gente joven infectada. Poco a poco se va viendo un aumento de camas y de UCI.
Además del incremento de pacientes, también está el de los cuidadores, el del personal sanitario. 1.800 positivos en los últimos 14 días, la mayoría de ellos ubicados en Cataluña, que sigue siendo la comunidad más afectada por el virus.
Gracias, Adrián. Mientras la quinta ola sigue extendiéndose por nuestro país, las comunidades autónomas ponen todos sus medios para poder evitarlo y lo hacen con implantación de medidas restrictivas. Asturias está pendiente de la decisión de la justicia para aprobar el toque de queda, una medida que ya está vigente en Cantabria y que se ha ampliado en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, mientras en Galicia ya tienen el aval judicial para prohibir los encuentros entre no convivientes de 3 a 6 de la madrugada. Jesús Carballo.
Idóneas, necesarias y proporcionadas, así ha calificado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia las medidas adoptadas por la Xunta para intentar frenar el aumento de contagios en las últimas semanas. Por lo tanto, se autoriza a limitar el número de personas que se puedan reunir en espacios públicos o privados a 6 en interiores y a 10 o 2 unidades familiares en exteriores, así como prohibir cualquier tipo de encuentro entre no convivientes desde la 1 de la madrugada y hasta las 6 en las zonas de riesgo alto, lo que equivale a 36 municipios y de 3 a 6 en el nivel medio y bajo. Estas restricciones entrarán en vigor a partir de las 00 horas de este sábado y se mantendrán hasta el 7 de agosto. Este viernes Galicia ha registrado su récord de positivos hasta la fecha en esta quinta ola, con 1.593, por lo que la sala considera que el gobierno gallego ha justificado la existencia de un peligro para la salud de la población que se puede ver agravado si esas medidas no se adoptan.
Además, en Canarias, la Fiscalía del Supremo apoya el toque de queda solo si es por municipios. Y por último, en el País Vasco ya está en vigor el decreto que adelanta a la 1 el cierre de la hostelería y que hace obligatorio el uso de la mascarilla en zonas que ya han reforzado la presencia policial para el cumplimiento de las normas. Josu Bujanda es jefe de la Ertzaintza.
Allí donde sabemos preventivamente que se incumplen las normas, ¿no? En espacios abiertos, en plazas, en lugares donde la propia normativa y los decretos que han ido regulando nuestras autoridades así normativizan para que la ciudadanía cumpla al menos esos mínimos de comportamientos cívicos respecto a intentar evitar la propagación de este COVID.
Por cierto, que Exteriores ha repatriado esta misma tarde a las decenas de españoles que permanecían aislados en un hotel de Malta. A pesar del elevado número de contagios que nos está dejando esta quinta ola, el verano está siendo mucho mejor que el anterior para el sector turístico. Como prueba, los datos de pernoctaciones hoteleras durante el mes de junio que hemos conocido hoy, Marta Ruiz.
En junio, los viajeros pasaron 14 millones de noches en los hoteles españoles, frente a los 37 millones del mismo mes de 2019. Queda camino por recorrer, pero estamos mejor que hace un año. Más pernoctaciones, estancias más largas, de dos noches y media como media, y más gasto medio por habitación, 85 euros, casi el doble que hace un año. Los viajeros nacionales se decantaron por Andalucía, Cataluña y Baleares, y fueron el 60% de los que hicieron esas noches en nuestros hoteles, y los extranjeros optaron por Baleares. Gori Bonet está al frente del Hotel Can Bonico de Mallorca y confirma que la tendencia de junio se está manteniendo este mes.
Estamos en niveles muy próximos a 2018-2019, tanto en ocupación como en facturación.
Hay más incertidumbre para agosto ante el aumento de la incidencia acumulada. En junio estaba abierta el 70% de la planta hotelera y se cubrieron un 37% de las plazas ofertadas.
Otra prueba más de que el turismo este verano se está recuperando, aunque sigamos lejos de las cifras habituales de otros años, es el tráfico en las carreteras. Los atascos cada fin de semana en las salidas de las grandes ciudades y en las zonas costeras sobre todo. Por eso la DGT ha reforzado la vigilancia con helicópteros y drones, con especial atención a las motos. 145 motoristas han muerto ya en lo que va de año y la mitad de ellos durante los fines de semana. Juan Baño.
Verano y fin de semana invitan a la imprudencia, más de uno. El 55% de los accidentes mortales en moto se producen entre la tarde del viernes y la noche del domingo. Tráfico refuerza sus dispositivos este fin de semana, especialmente con drones y helicópteros, para combatir un ascenso imparable. Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial.
En el año 2000, el número de fallecidos en motocicleta era del 6%, en estos momentos es del 23%, y probablemente a final de año 2030, uno de cada tres muertos en la Unión Europea lo sea en motocicleta.
En 2019, antes de la pandemia, fueron 466 los fallecidos, el 85% en vías interurbanas y con motos de gran cilindrada, un 70%, casi todos hombres de entre 35 a 44 años.
La motocicleta y el riesgo que implica será la gran asignatura que tendremos que afrontar en los próximos años en el ámbito de la seguridad vial.
Esta campaña intensiva de control del motociclista volverá a repetirse a primeros de septiembre.
En lo político terminamos una semana intensa y nos preparamos por otra que culminará con la conferencia de presidentes el viernes que viene en Salamanca. Una cita que llega con polémica porque Moncloa ha enviado a las comunidades el orden del día sin margen para preparar la cita. Además, apenas tendrán 5 minutos cada uno para intervenir. De ambas cosas se ha quejado la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Nos encantará ir siempre, pero desde luego el gobierno que tengo el honor de presidir no puede ir a una reunión en la que nos dan 5 minutos para tratar el reto demográfico, los fondos europeos, la situación de las vacunas, y tener 5 minutos acotados, que ahora se supone que vamos a tratar. No sabemos si serán más temas, si serán menos, y desde luego donde no se tiene en cuenta nuestra opinión.
Pero Aragonés no tiene previsto acudir a esta conferencia de presidentes, como ya suele ser habitual con la Generalitat. Hoy, por cierto, vuelve a ser noticia uno de sus antecesores, Carles Puigdemont, o mejor dicho, los Mossos de Escuadra que le acompañaron en su huida de España y que estaban a su lado cuando fue detenido en Alemania. Hoy la Audiencia Nacional les ha absuelto, Patricia Rossetti.
Queda acreditado todo lo que hicieron, pero no es delito, no es delito de encubrimiento. Los dos Mossos ayudaron a Puigdemont, eran conscientes de que era investigado en España y de que había una orden europea de detención, euroorden reactivada por el juez Llarena. La sentencia explica que solo se podría condenar a los dos agentes, Carlos de Pedro y Xavier Goicochea, si se tratara de encubrir hechos tipificados como delito de rebelión y que el expresidente catalán hubiera abusado de sus funciones, algo que no ocurre en este caso, explica la sentencia. Recuerda que el Tribunal Supremo tipificó los hechos juzgados en la causa del Procés como delito de sedición y no de rebelión, como defendió la Fiscalía, y los dos Mossos estaban de vacaciones. Según la sentencia, la intención de los dos acusados era ayudar a Puigdemont a volver a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención.
Y la imagen del día ha llegado con un año de retraso. Me refiero a la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido con una ceremonia típica, sin el calor del público en las gradas, pero con momentos emotivos, como el desfile de los atletas, con momentos espectaculares, como la coreografía de casi 2.000 drones al son del Imagine de John Lennon, y con el encendido del pebetero olímpico a cargo de la tenista japonesa Naomi Osaka.
La imagen ahora mismo de la llama olímpica prendiendo en el centro del estadio. La imagen del olimpismo, la imagen de los Juegos, la imagen del deporte, que posiblemente nos ha ganado a todos, una imagen sencilla, pero posiblemente de los relevos más bonitos que hemos visto entrando en estadios.
Saúl Cravioto y Mireia Belmonte han sido los abanderados de la delegación española, que mañana mismo peleará ya por su primera medalla, la de ciclismo en ruta, con Alejandro Valverde como nuestra principal baza. Los nuestros podrán correr pese al susto que se han llevado hoy con el positivo por COVID de uno de los masajistas. Esta madrugada nuestros compañeros de deportes arrancan el primero de los programas especiales que harán todos los días desde Tokio, de 1 a 6 de la madrugada. Además, les escucharemos todas las tardes de 3 a 4. Por supuesto, también en los informativos con Herrera, en la tarde, en el fin de semana y en esta linterna. En total, más de 200 horas de la mejor radio en COPE durante 2 semanas. Hoy se cumplen 100 años del desastre de Anual. España vivió un momento que cambió el curso de su historia. Ocurrió en el norte de Marruecos, donde sufrió la mayor derrota militar de nuestra historia. La colonización del norte de Marruecos comenzó a mediados del siglo XIX y como resultado tuvo la guerra. La llamada Guerra del Rif duró durante más de 15 años y en ella perdieron la vida entre 10.000 y 13.000 soldados españoles. El coronel Joaquín Peñas hablaba con Ángel Espósito, nos contó cómo, pese al desastre, podemos hablar de héroes que tienen nombres y apellidos, los jinetes del regimiento Alcántara de Caballería.
La actuación del regimiento es una referencia moral para las unidades de caballería y que se extiende a todo lo que es el ejército de tierra. Cuando se habla, esta referencia moral indica que cuando se habla del regimiento de cazadores de Alcántara, automáticamente se piensa en sacrificio y en heroísmo.
El coronel Peñas estuvo al mando del regimiento entre 2016 y 2018 y contó cómo estos soldados cargaron con el único fin de contener la retirada de la desperdigada infantería, pero a un coste humano inenarrable. La dureza de los rifeños dirigidos por Abdelkrim era tal que después de asesinar a nuestros soldados se regocijaban con sus cuerpos. Imagínate dirigir al único cuerpo militar que posee la mayor distinción, la laureada de San Fernando.
Para un coronel del ejército de tierra, mandar el Alcántara es lo más.
Para un coronel de caballería del ejército de tierra es lo más. Cuando llegas allí te das cuenta de que es muy difícil estar a la altura de los cazadores del Alcántara, de jinetes que han heredado la tradición de esta gesta. Para ellos el nivel de exigencia es el máximo y esperan de su coronel que esté a la altura.
Sus familias ya les daban por muertos cuando salieron a tierras marroquíes y pese a ello, ni un solo hombre dudó en ir a la guerra.
Honor, valor, porque el regimiento durante las 2 semanas prácticamente que combate, aunque los 2 primeros días son los más relevantes, va a dar infinitud de cargas y en ningún momento nadie hay ningún testimonio de que vuelva a grupas. Cargaron, fallecieron, se sacrificaron, pero nunca se retiraron. Ejemplaridad. Y yo diría que sacrificio.
El regimiento Alcántara de Caballería fue la dignidad en mitad del sinsentido. 700 hombres que con más espíritu que medios lucharon hasta el final para intentar salvar al mayor número de vidas posibles. Vamos a ver cómo está el patio. Y comenzamos el repaso a la prensa con los digitales, con las webs y la primera, Alberto Escalante, buenas noches, cope.es.
Buenas noches, Mamen, sí, donde resumen el mapa de restricciones ahora mismo por comunidades autónomas de cara al fin de semana y destacan también esa inauguración de los Juegos de Tokio. Unos juegos con los que abre también su edición El Confidencial. Tokio se lanza, dicen, a la fiesta olímpica contra su voluntad. Están arriesgando nuestras vidas, dicen los que se oponen a estos juegos. En Voz Populi, cambiando de tercio, cuentan que la gran banca ganó 6.500 millones en el mismo semestre en el que fulminó a 13.000 trabajadores. Y en News Diario abren su portada con la noticia de que Alemania ha declarado zona de alto riesgo toda España, lo que incluye a Baleares.
No tenemos las portadas de la prensa en papel, pero sí sus ediciones webs.
Sí, empezamos por ABC, donde destacan también esa decisión de Alemania y que la Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso de la vacuna de Moderna para jóvenes de 12 a 17 años. En El País, Cuentan en su web ahora mismo que la quinta ola comienza a echar el freno, la curva se ralentiza, pero persiste la presión asistencial. En El Mundo abren la web con una información sobre Plus Ultra. La aerolínea avisa o la rescatan más o augura enormes dificultades para devolver los 19 millones que ya debe al Estado. Y en cuanto a la prensa de Barcelona, en La Vanguardia, foto de apertura para Saúl Cravioto y Mireia Belmonte, abanderados igualitarios, leemos, para unos juegos insólitos. Por último, el periódico de Cataluña, información propia según la cual los países líderes en vacunación son los que tienen más contagios de COVID. Se refiere a Chipre, al Reino Unido y a España.
Gracias, Alberto, y felices vacaciones.
Nos vemos a la vuelta.
Te vamos a echar mucho de menos.
Gracias.
Y toca darse un último paseito por las redes sociales, donde, Luis, nuestros oyentes están hablando sobre esas decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes comunidades. Algunos aceptan la vuelta al toque de queda, otros no. Al límite de aforos, el adelanto del cierre de la hostelería y los comercios. Y ojo, porque hay otros a la espera.
Así es, mamen, y nos dice Gonzalo. Y ahora nos metemos en agosto. Miedo a la que se puede liar. Responsabilidad y ojalá no pare el ritmo de vacunación. Es lo único positivo de estos días. Y también Carmen nos comenta: nos quitamos la mascarilla demasiado pronto. Sin mascarilla, llegada del verano, fiestas populares y viajes fin de curso, el cóctel perfecto para volver a echarlo todo por tierra. Somos únicos.
¿Con qué momento te quedas?
Pues cuando Pau, un chico de 13 años, se ha presentado en el Hospital Valdebrón de Barcelona, se ha puesto frente a su padre y ha cogido su violonchelo . Ha interpretado piezas de Bach, de Pau Casals y hasta la banda sonora de Piratas del Caribe. Su padre está ingresado por COVID a causa de la reacción inflamatoria que le causó el virus. Y lo ha hecho antes de que el hospital no acepte visitas por la quinta ola.
Una recuperación.
Pues el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, que ya está a la vista, la restauración del templo, obligó a aislarlo con el fin de que no se deteriorara. Han sido más de 10 años de trabajo para conseguir que esta joya del románico luzca su mejor aspecto. Ahora la obra del maestro Mateo brilla con luz propia en las vísperas del Día del Apóstol.
Y terminamos con una foto.
Pues la de Ada Colau, con una mascarilla con la bandera republicana. Esto en el día que ha vuelto a colocar la foto del rey en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. El Supremo ha dictado sentencia y han tenido que colocar un cuadro del monarca, que por cierto es del tamaño de un folio. El rey no tenía presencia en la sala desde 2015, cuando se retiró un busto de Juan Carlos I.
Gracias, Luis, buen fin de semana.
Igualmente, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Olimpiado o kinesuru. Tokio Taikai no.
Quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Fuegos artificiales en el Estadio Olímpico.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico. Con nuestros deportistas españoles.
Saúl Cravioto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy nervioso, pero muy ilusionado, con muchísimas ganas de vivir este momento. Que creo.
¿Cómo está Carla hoy?
Con nervios, ¿no? De entrar en el estadio cumpliendo un sueño, porque la verdad que...
La bandera de Japón va a ser izada.
Y ahora sí, ya asoma la bandera de España, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
25.411-25411, serie 80080.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy, al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, ¿quién mejor que Jon Uriarte? Hola, Jon, buenas noches.
Sí, voy a empezar por el arranque de Herrera esta mañana. Llámame suspicaz. Pero esto de echarnos a la cara los calores y los fríos va a acabar mal. Ya hasta los líderes de opinión caen en ello.
Es viernes, es 23 de julio, hace calor en algunos lugares en Aragón, oigan, están en alerta roja, pueden llegar a los 43 o 44. Toda nuestra solidaridad desde el sur de España.
¿Tú crees que eso maneras?
¿Tú ¿Pero crees por que qué? Normal? ¿Por qué?
Esa mala leche.
No bueno, lo, sí, sí, claro, claro. Lo ha dicho así como con mucha ironía, diciendo, vais a saber lo que es bueno.
Teniendo en cuenta los calores que hay en el centro de Madrid, por ejemplo, por o ejemplo, en el centro de Castilla, o en el cielo, bueno, tanto la de Castilla-La Mancha como Castilla-León, como Murcia, bueno, hay muchos sitios. Hablando de líderes de opinión, se confirma esta semana que Expósito no descansa ni en vacaciones. No lo digo yo, lo afirma todo el mundo. Como el día que le dio por hablar de la condena y los dineros que tienen que pagar los políticos independentistas.
Yo tengo la solución. Sí. Que nadie se preocupe. La solución para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas es Jordi Pujol y los Pujolones.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿No? ¿Eh?
Lo dice Mariano. Lo dice Mariano. Este hombre no descansa.
Bueno, ahí tienes la prueba, ¿no?
Sí, hoy le he oído hace un rato, le tengo que decir que no mande mensajes desde el cuarto de baño, porque suena a baño, ¿eh? Suena un eco que le digo, ¿dónde estás, Expósito metido? Pero bueno,
y mejor todo, no se y lo preguntes, déjalo.
No me atrevo. Y todo esto en una semana en la que seguimos con la espada de Damocles, de la pandemia, las posibles restricciones y los test que nos podemos hacer los compañeros unos a otros en la farmacia. Ojo, que alguno igual necesita ayuda, por eso digo lo de compañeros, y no toda ayuda es bienvenida.
La del hisopo yo siempre recomiendo que no te la hagas tú solo, es decir, yo siempre recomiendo que te la haga algún familiar, porque claro, tienes que coger bien la muestra para que no dé un falso resultado, sí. Un falso negativo.
Ahora bájese los pantalones.
¿Qué?
Bájeselos, dése la vuelta e inclínese.
Vale. ¿Y cómo es? ¿Me toma el pulso y después? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué puñetas ha sido eso?
Así es como se realiza, si me permite.
¡No se acerque a mí!
¿Tú le has preguntado a Esteban Pérez Almeida al respecto?
No quise entrar en detalles.
Claro que...
No.
El orificio en la nariz. Pero es que ese palito entra muy dentro, ¿eh? Entra muy dentro.
Vete a saber dónde llega,
¿eh? ¿Al cerebro o más allá? Bueno, hablando de todo un poco, vamos a hablar del viaje a Estados Unidos de Pedro Sánchez. No quiero relacionar una cosa con otra, pero bueno. No parece que haya servido de mucho... Salvo que, bueno, la han llamado guapo, la han comparado con Superman y lo mismo acaba de modelo allí. Oye, curro va a encontrar, pero ir pa' eso...
Yo creo que muchas veces se comete un error, siempre digo, de libro, de niño pequeño, que es pensar que los ingleses o los americanos no leen español y que por lo tanto uno puede ir a Estados Unidos y es una cosa muy distinta de lo que ha publicado el día anterior en España, ¿no?
Que no es por no ir, que si tengo que ir, voy. Ir pa' nada es tontería. Igual se lo digo.
Claro, nuestro experto en economía, Fernando Fernández, nos decía que, claro, ir pa' nada es tontería.
Yo creo que ha venido bueno, casi con las manos igual de vacías con las que se fue.
Igual. Pero le han dicho que se parece a Christopher Reeve y entonces, oye, quieras que no.
Pues yo me vas ayuda. A perdonar. Pero eso entre ayuda, el presidente sí. Y Christopher Reeve me quedo con el super hombre de toda la vida.
Claro.
Vamos.
Ya sabía. Y ese ricito que tenía.
Bueno. Con recito sí. O sin recito, me da igual.
Ya sabía yo que te iba a dar igual. Bueno, en cambio Lois Lane era una lerda como un arao. Pero bueno, en fin. Mira que no descubrí que era el mismo que Clark Kent. Pero otro día hablamos.
No hagas spoiler, en fin. Hombre.
No hago spoiler. Y toda una semana en la que había colas en las playas con limitación de aforo. Un tema que tratamos y que sirvió para confesar temas que hacemos en la playa. Bueno, así descubrimos que aquí la presente Mamen Vizcaíno es madre... A la antigua usanza.
No, lo de la digestión no. Lo de la digestión no, pero cámbiate no el bañador creo. Que está mojado y ay. Luego vas a tener problemas. Eso sí. Sí lo sigo haciendo.
Una reflexión en voz alta con valentía. Quienes darán la cara. Cada semana compartiremos con dignidad. vida de respeto. Confesiones con Carlos Carnicero.
Ahí está.
Luego en
ahí
la
está.
Playa y en la piscina de casa.
A la piscina
eso
de
no
casa.
Te lo había dicho.
No, no, no. Bueno, ya me imaginaba yo algo. Sí, sí. Y de las broncas que montarás.
Hombre.
Pero bueno.
Broncas, broncas.
Amén.
Poco, poco, poco.
¿Qué? Te voy a grabar. Bueno, y de esta forma repasamos una semana que hoy se cierra con una apertura, la de los Juegos Olímpicos de Tokio, que son del año pasado, que se hacen este.
Sí. Y que, tras que el... Son 2020, ¿eh?
Sí, 2020. Son con carácter retroactivo. Sí. Y tras el encendido de la antorcha, que por cierto ha sido muy sobria pero muy elegante, mira, hasta en eso en COPE somos más chulos que un 8. Escucha a Manolo Lama.
Hideki Matsui. Os voy a contar una cosa. Yo, por ejemplo, porté un relevo de la antorcha cuando pasó por Madrid en Barcelona 92. ¿Alguien ha llevado algunos metros la antorcha o no?
Sí, yo de aquí al bar la llevo todos los días. ¿No?
Yo te digo una cosa. Manolo chulea de que llevó esto, pero aquí el jefe expósito tiene una antorcha de las que recorrieron España.
¿Ah, sí?
En el 92, en su casa. Que la he visto yo.
Qué chulo. Yo no lo sabía.
Cuidado. Pues sí.
Qué bonito, qué guay.
Bueno, de hecho, todas las noches de la habitación al salón y de salón a la habitación hace el recorrido de la antorcha. Ahora me estará oyendo y estaré diciendo la madre que le parió Uriarte. Pero bueno, no, pero chula, ¿eh? Cuando la vi digo, iba y esto, y me contó la historia y sí, sí.